Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Conduce profesor Norberto Consani. Participan profesores Juan Alberto Rial, Roberto Miranda y Alejandro Simonov. Producción Rocío Dável. Coordinación periodística Silvina Fernández Cortés. Locución Alicia Toledo. Edición Martín Caracachov y Juan Pedro Luz Uriaga.
El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998 tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain de vous à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson.
El profesor de Relaciones Internacionales, Ángel Tello, nos habla de la situación de Siria.
¿Qué es lo que sale en los medios internacionales? En los medios internacionales sale que es hay toda una resistencia popular en Siria, supuestamente contra un dictador. Que, digamos, cuyo padre tenía una historia de represión muy fuerte hacia adentro, y montado todo esto lo que es la primavera árabe, ¿no? Es lo que empezó el año pasado en Túnez, finalmente, bueno, provocó la caída de Túnez, y bueno, Gaddafi, Mubarak, el de Egipto, otro se ha resolvido de otra manera, el caso de Yemen, o el caso de Bahrein lo resolvió de otra manera. Bueno, pero, digamos, dentro de ese contexto aparece el tema Siria. Entonces el tema Siria se presenta como una cuestión de al-Assad, ¿no?, que está resistiendo aparentemente una revolución popular muy fuerte, con el ejército, que aparentemente está del lado de él, ¿no? Hay algunos desertores, pero lo más compacto del ejército está con él, frente a un grupo de resistentes que, bueno, que quieren la democracia, los derechos humanos y demás. Esto es lo que vende el mundo occidental. sea, yo no veo que quizás Al-Assad tenga que finalmente dar concesiones en lo que respecta a una apertura política. Ahora, lo que me parece que acá detrás de todo esto hay un conflicto que es una guerra civil armada y una guerra religiosa. O sea, esto es lo que se ve venir en Medio Oriente, una gran confrontación entre chiitas y sunitas para ver quién va a tener el peso hegemónico dentro del mundo islamo o musulmán. Teniendo en cuenta, bueno, Al-Assad proviene de una familia, de una rama del Islam, que son los alawitas, que son una de las ramas a su vez del chiismo, que están emparentados con los iraníes, y con el Hezbollah en el Líbano. Y la resistencia está en manos de los sunitas, que por otro lado en Siria son mayoría. O sea, los alawitas son una minoría, sí. Llama, por ejemplo, mucho la atención el apoyo que le están dando Al-Assad los cristianos y los drusos, bueno, diferentes grupos, diferentes corrientes religiosas. O sea, supuestamente, si este fuera un dictador, como lo están acusando, de que va a ser un grupo religioso, una secta, oprime y explota a todos los demás, no tiene mucha explicación esta cuestión de que haya otras religiones que lo están apoyando a Al-Assad.
Continuamos en Tiempo Internacional.
El profesor de Relaciones Internacionales, Ángel Tello, se refiere al momento que vive hoy Medio Oriente.
Por otro lado, los sunitas tienen el apoyo, o aparentemente tienen el apoyo de Arabia Saudita, que es lo que está jugando por. O sea, acá los dos polos de confrontación en este conflicto son Irán de un lado, con el chiismo, y Arabia Saudita del otro. O sea, estos son los grandes dos polos de confrontación. Con los saudíes, que además tienen el apoyo de Occidente, o sea, porque son grandes proveedores de petróleo, y tienen gran parte del dinero que ellos recaudan por la venta de petróleo depositado en bancos europeos y norteamericanos. Entonces, por eso yo creo que hay que verlo desde este prisma. Por otro lado, las revoluciones árabes, las revoluciones que se han dado en Egipto, en Túnez, en Libia, ¿no? Lo que han dado como resultado es la emergencia de grupos religiosos. O sea, hay un dato que es interesante. Tanto Ben Ali en Túnez, como Gaddafi en Libia, como Mubarak en Egipto, eran formalmente religiosos, pero en realidad eran gobiernos laicos. O sea, se cayeron tres gobiernos laicos y ahora están los hermanos musulmanes manejando todo el país. Que es una vertiente de los sunitas, los hermanos musulmanes. Más moderados en algunos lados, menos en otros, pero es muy interesante ver los resultados en Egipto de las elecciones, donde los hermanos musulmanes ganaron por amplio margen. Y el segundo grupo que sale en las elecciones, que es una elección de casi el 30%, son los islámicos más fanáticos, o sea, los más fundamentalistas. Es el segundo de Egipto. Egipto es un país de 86 millones de habitantes, o sea, es uno de los países más importantes de la zona. Entonces, en este contexto aparece lo de Siria. Siria, que aparentemente había toda una movida para echarlo a Al-Assad, que también tiene todas las características de laico, como Saddam Hussein. O sea, ellos eran parte del partido base. Era un partido laico, el partido base, que era el partido de Saddam Hussein. Fue un partido creado por un católico. O sea, no, Michel Aflaq en la década del 50, no era musulmán. Está integrado esencialmente por musulmanes, pero no era musulmán. Entonces, bueno, un poco acá lo que aparece es a dónde va todo este mundo en la medida que los grupos religiosos empiezan a hacerse cargo del poder en todos estos países. Con el caso particular de Siria, que además tiene un dato suplementario, que tiene una ubicación geográfica y estratégica que es fundamental. O sea, tiene frontera con Turquía, frontera con Irán, frontera con Israel, y una frontera importante con el Líbano, bueno, y además frontera con Jordania en el sur. O sea, y además salida al Mediterráneo. O sea, es un país que ocupa una posición muy importante, incluso con frontera con Israel, que esto podría, confrontar o agravar una situación con Israel a futuro. Llama la atención el apoyo ruso y chino que está dando a Al-Assad. Eso llama la atención. ¿Por qué llama la atención? Bueno, primero porque Rusia tiene una historia muy larga de buenas relaciones con Siria. Ellos ya tenían muy buenas relaciones con el padre, con Jafé Salazar, ¿no? con este muchacho, con el actual presidente. Y además yo creo que tanto los chinos como los rusos, ellos dieron un medio voto de confianza a Estados Unidos y a los ingleses y a los franceses en el Consejo de Seguridad, por el caso de Libia, digamos, para decirlo de una manera más vulgar, le dieron la mano y ellos se agarraron el brazo. O sea, en realidad el mandato de Naciones Unidas para el caso de Libia era proteger a la población civil y hacer una especie de bloqueo aéreo. Y en realidad las operaciones terminaron bombardeando a las tropas de Gaddafi, que no tenían mandato para eso, y permitimos el triunfo de la insurrección contra Gaddafi. O sea, yo quiero aclarar que no lo defiendo a Assad por las cosas que hace ni a Gaddafi, pero estamos tratando de hacer una lectura más o menos de qué es lo que pasa así. O sea, a ver, por eso Rusia, bueno, en primer lugar, Siria está mucho más cerca de sus fronteras, y cerca de los pozos petroleros que interesan a los rusos. O sea, por eso en parte yo creo que a Rusia defiende esto. Me parece que el caso de caer a las aves va a estar muy complicado la situación de los iraníes, y porque además yo creo que lo que están viendo los rusos es que detrás de estas movidas puede haber un avance de peones del mundo occidental dentro de la región. Por otro lado, los sirios son compradores de armas rusas también desde hace mucho tiempo. Hay que ver las imágenes de los tanques que están usando los sirios, son todos tanques de la era soviética, en gran parte. Y caso chino, porque China está jugando la misma partida, o sea, yo creo que lo de China es muy parecido a Rusia, y además, tanto China como Rusia no quieren que, en todo caso, se complique la situación en Irán. O sea, porque yo creo que detrás de esto viene probablemente una complicación de la situación en Irán, si vos mirás, por ejemplo, que los israelíes vienen insistiendo, digamos, hay un curso por semana, más o menos, en algún lado, que dicen que Irán es un peligro, de que van a atacar Irán, que no puede ser la cuestión nuclear. Que lo interesante de todo esto es que los más sensatos, los que tienen más los pisos en la tierra, son la gente del Pentágono, los militares norteamericanos, que dicen que un ataque israelí a Irán es muy complicado y un ataque norteamericano es todavía más complicado. O sea, ellos lo que están suponiendo es que podría llegar a haber una decisión política de Israel, eventualmente acompañada por Estados Unidos, de atacar Irán. Y los militares norteamericanos están diciendo, mire, no es tan fácil, es bastante complicado porque las distancias, por la cantidad de aviones que hay que utilizar, y porque además los iraníes tienen todo muy metido bajo tierra, y va a ser muy difícil poder destruir todo el sistema de producción de nuclear de ellos. Pues yo por eso creo que el tema de Siria hay que ubicarlo acá, digamos, me parece que acá lo que se está abriendo de alguna manera es una confrontación ya muy abierta entre las dos ramas del Islam, ¿no? Y que esto, digamos, la partida esta está jugando en Siria. Y hay que ver quién, finalmente, cuál va a quedar, ¿no? Cuál va a triunfar. Me da la impresión de que por ahora vienen ganando, o van teniendo todas las chances de ganar los sunitas. Pero también hay informes que han hecho, se han salido en los medios, sobre todo de periodistas norteamericanos, que esto es interesante, sobre la resistencia en Siria y la resistencia en la Armada Blanca León. O sea, están todos peleados con todos, están muy, muy fragmentados, o sea, no tienen ninguna capacidad de enfrentar seriamente al ejército sirio. Y la pauta de esto es que cuando uno lee los medios y la información es que el ejército sirio viene avanzando en una serie de ciudades y ocupando lugares. O sea, aparentemente haría a pensar que en mes y medio más, toda esta rebelión puede ser sofocada. Esto, bueno, claro, nadie tiene la bola de cristal, ¿no? Pero digamos, todo haría entender que va en esa dirección, a un costo que también es un costo terrible, ¿no? Porque se está hablando, Naciones Unidas está hablando de más de 8.000 muertos, los sirios dicen que ellos tienen muchos muertos del lado de ellos también. O sea, acá hay mucha intoxicación de los medios occidentales con todo el tema de Siria. O sea, lo han puesto a Assad en el banquillo de los acusados, hay que destruirlo a Assad y todo va contra Assad. Un poco lo hicieron con Gaddafi, cuando Gaddafi además había sido amigo de ellos, le vendía petróleo, salía a las fotos, se visitaba con los grandes jefes del Estado de todo el mundo, iba con la carpa y a Champs-Élysées en París, visitaba a un personaje pintoresco, más o menos.
histoire de plage mêlée de sable et d'eau. Dans un coquillage, la voilure d'un bateau qui se balançait sur le bord du soleil, emportant qui sait nos illusions nées de la veille. J'ai trop souvent fait naufrage pour n'avoir pas su dire, alors qu'il le fallait, avec des mots nouveaux, la mer que je t'offrais pour tes voyages. Je connais des vagues qui roulent doucement, en tissant des algues, les nuages poussent le vent qui joue la couleur et qui peint la musique en orchestrant les fleurs d'un casino aquatique. Je te donne l'océan pour que tu te souviennes des courses dans le vent que nous faisions ensemble, espérant que l'amour serait au large. Une histoire de plage mêlée de sable et d'eau. Dans un coquillage, la voilure d'un bateau qui se balançait sur le bord du soleil.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad de La Plata, AM 1390.
El profesor de Relaciones Internacionales, Ángel Tello, se refiere a la crisis europea.
Y complicada. Mira, complicada. Complicada, te digo por qué. Porque el problema es saber cuál es, quién paga. Así de fácil. Pero así de fácil. ¿Quién paga? O sea, acá ha habido un proceso de transferencia gigantesca de fondos hacia sectores de mayor poder económico en lo interno, y entre países en Europa hay un proceso de transferencia de recursos hacia los países más ricos de Europa, con una realidad, sobre todo el sur de Europa, que ha vivido por encima de sus posibilidades, o sea, ha gastado más de lo que podía. A ver, es lo mismo que si uno compra muchas cosas con la tarjeta de crédito y a fin de mes hay que pagar la tarjeta y no tenés plata para vender, para tratar de industria. Normalmente podés refinanciarlo, pero en algún momento vas a tener que poner el dinero. Y bueno, y ahí no sé, vendés una mesa, vendés la silla, vendés un televisor, o vendés el auto, vendés la casa. Bueno, esto más o menos lo que está pasando, me parece, en el sur de Europa. Con un sistema, digamos, de trabajo bastante. Diría suave para lo que son las normas de trabajo hoy a nivel internacional. Los franceses habían puesto las 35 horas semanales, después no pudieron marchar atrás. Pero un sistema de trabajo que es, digamos, un sistema, yo diría, con gran productividad, pero con poco tiempo dedicado al trabajo, o sea, con mucho tiempo de vacaciones, lo que se llama tiempo libre, y eso evidentemente, bueno, además con un gran nivel de gasto de todos estos países europeos, o sea, las familias que gastaban mucho dinero en sus viviendas, en automóviles, en vacaciones y demás, esto llevó a una situación donde, bueno, no pueden, digamos, con lo que producen, seguir financiando lo que gastan. Este es un poco el meollo de la cuestión. Entonces, acá aparece Alemania, que intenta imponer medidas de ajuste, yo diría draconianas, hacia el sur. Además, te viene con discursos xenófobos también, de que no, que son trabajadores, del sur son vagos, sobre todo con los griegos, el sur de Italia, el sur de España. Discurso que estaba ya hace mucho tiempo, o sea, esto no es nuevo, esto ahora flota, pero en la época estaba, ya hace 20 o 30 años atrás está ahí. O sea, por ejemplo, los catalanes dicen que Cataluña trabaja y Andalucía se divierte, ¿no? O el norte y el sur de Italia. O sea, esto, por eso digo, no inventaron nada. Pero hoy está agravado por nuestra situación económica, que es una situación realmente grave. Es una situación grave porque además lo que han hecho ellos es integrar Europa con una moneda única y con diferentes niveles de productividad de las economías. Con lo cual la moneda única no podía andar. O sea, lo mismo que acá el 1-1. O sea, el 1-1, ¿qué significaba? Que la Argentina, la economía argentina tenía la misma productividad que la economía norteamericana. Y no tenía la misma productividad que la norteamericana. Pues si vos tomás como moneda referencia al dólar, quiere decir que vos tenés un respaldo del dólar. No teníamos respaldo hasta que se hizo todo pedazo en el 2001. Bueno, que me parece que es lo que ve Europa. O sea, yo lo que veo Europa es la posible salida del euro en algunos países. O sea, que quede un euro achicado a lo que pueden hacer Alemania, Francia, Holanda, Dinamarca, Finlandia, uno de estos países, Austria eventualmente, porque habría que ver, bueno, Grecia sería quizás el primer país que sale, pero hay que ver qué pasa con Italia, y en España hay un dato que es interesante, que en muchos lugares empieza a usar droga la PC. ¿Por qué? Porque si vos compras en Europa los tickets en el supermercado, en la librería o en algún lugar, el ticket que te das por la compra, está el precio que vos pagás en euros y figura en la moneda local, en la vieja moneda local. O sea, el año pasado yo en Francia, por ejemplo, te aparecían francos. El ticket aparece en euros y en francos. O sea que todavía hay un proceso de conversión del euro a la moneda local. Entonces, me parece que esto es lo que le va a dar la posibilidad a algunos países de devaluar, que es una forma de achicar salarios y beneficios sociales y demás, y a partir de ahí tener probablemente mayor competitividad. O sea, lo que no tenían estos con el euro es competitividad. O sea, le quitaba competitividad, que es lo que pasó con Argentina en la época de la competitividad. O sea, perdiste competitividad, era más barato importar que fabricar acá. ¿Qué es lo que le pasó a estos dos países en Ciudad de los Países?
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, primer piso de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 y por correo electrónico a iri@isis.unlp.edu.ar. Nuestra página web es www.iri.edu.ar.
Écoute ma voix, écoute ma prière, écoute mon cœur qui bat, laisse-toi faire. Je t'en prie, ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche. Je te veux confiante, je te sens captive. Je te veux docile, je te sens craintive. Je t'en prie, ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche. Laisse-toi au gré du courant, porté dans le lit du torrent. Et dans le mien, si tu veux bien, quittons la rive, partons à la dérive. Je te prendrai doucement et sans contrainte. De quoi tu peur, allons, n'aie nulle crainte. Je t'en prie, ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche. Cette nuit près de moi, tu viendras t'étendre. Oui, je serai calme, je saurai t'attendre. Et pour que tu ne t'effarouches, vois, je ne prends que ta bouche.